Bueno, vamos con Jorge Domínguez, de la Guerra Fría a la Guerra Más Fría. Desde mediados de los años 70 hasta finales de los 80, los cubanos parecían ser la pesadilla de cada administración norteamericana, que presenciaba con demasiada frecuencia el despliegue de cientos de miles de tropas cubanas hacia casi todas las esquinas del globo. Cientos de miles, me quedé impactado con ese número. No sé si tanta gente, che. El gobierno del presidente Fidel Castro anhelaba utilizar su política extranjera activa para primero protegerse de las hostiles políticas norteamericanas y segundo conseguir el apoyo de la Unión Soviética y los demás países comunistas para el desarrollo interno de Cuba. Al mismo tiempo que el gobierno cubano dejaba gradualmente de brindar apoyo a muchas insurgencias revolucionarias, persistía la estrategia de un compromiso global como la forma, con la mejor defensa en contra de la ofensiva norteamericana. Cuba era el aliado más confiable que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Para tomar dimensión del gran desafío que representaba el poderío militar cubano, hay que resaltar que ganaron las tres guerras que libraron en el suelo africano. La Unión Soviética, a su vez, proporcionó a Cuba un masivo apoyo económico, militar y político, especialmente desde mediados de los años 70 hasta los 80. Esta ayuda hizo posible que la economía cubana se recuperara del colapso de finales de los 60. De todas maneras, la Unión Soviética ya no existe y ningún Estado sucesor soviético proporciona asistencia al gobierno del presidente Castro, por lo cual la economía cubana se contrajo dramáticamente a principios de los 80. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos ha establecido relaciones viales con cada uno de los gobiernos comunistas? El autor analiza cuatro explicaciones. Primero, sostiene que la distribución del poder en el sistema internacional, con el cambio que se dio en el fin de la Guerra Fría, determinó un dramático rediseño y una reducción de la política extranjera cubana y a su vez generó el restablecimiento de la política norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, esto no explica la gran preocupación de Estados Unidos en decidir los detalles de la futura política de Cuba. En segundo lugar, destaca los temas ideológicos de largo alcance, ya que hay una estrecha relación entre los temas ideológicos actuales y los históricos de la política norteamericana hacia Cuba. La política norteamericana hacia sus vecinos más cercanos ha buscado durante mucho tiempo dictar la naturaleza de la política interna y de la economía. En consecuencia, una tercera explicación toma en cuenta el papel de la política interna de ambos países, sosteniendo que los individuos de línea dura de cada país han contribuido, quizás inconscientemente, a mantener o fomentar políticas contradictorias. Tucídides planteaba la frase: los fuertes hacen lo que pueden y, perdón, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Durante muchos años, la política exterior cubana censuró a este experto analista de las antiguas relaciones internacionales griegas, ya que Cuba se comportaba como si fuera un gran poder. Al concluir la Guerra Fría, Cuba perdió el apoyo militar y económico de la Unión Soviética. La presencia militar cubana llegó a un papel final casi instant llegó a su final casi instantáneamente. Cuba ya no podía permitirse el lujo de tener una política extranjera arriesgada y chocante, como venía siendo. En el mundo de hoy, sin la existencia del bloque socialista con una economía mundial globalizante y fuertes tendencias hegemónicas en los campos económico, político y militar, a Cuba no le quedaba otra opción que no sea sufrir lo que tenía que sufrir, como planteaba Tucídides. La hipótesis de Tucídides predijo además que los más poderosos doblarían el pulso para lograr sus objetivos fundamentales. Estados Unidos ha hecho precisamente eso con relación a Cuba. Está además abierta a la interpretación de que un gran poder tiene un nivel de opciones sobre cómo y dónde ejercer su poder. La administración Bush comunicó también al presidente soviético Gorbachev que la calidad de las relaciones de Estados Unidos soviéticas durante lo que resultaron los últimos días de la Unión Soviética requería que la Unión Soviética concluyera su alianza militar con Cuba. La pieza central de la política norteamericana ha sido el esfuerzo por derrocar al gobierno de Castro. El colapso de lo que una vez fue la política exterior cubana durante la Guerra Fría era, desde la perspectiva de Washington, una ejecución insuficiente. En vez de celebrar que Cuba ya no era capaz de proyectar su poder en el exterior, el gobierno norteamericano estaba molesto porque el régimen político de Cuba no se había derrumbado. La hostilidad del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba se había acrecentado a medida que la Guerra Fría terminaba y precisamente cuando Cuba dejaba de representar una amenaza para la seguridad de los mayores intereses norteamericanos. Retomando con el peso que tuvo la ideología en todo este acontecimiento, es preciso remarcar la incidencia por parte de la doctrina Monroe, el corolario de Roosevelt y la ley Helms-Burton, En la doctrina Monroe, Estados Unidos afirmó su derecho a especificar qué sistema de gobierno era aceptable para las Américas. En el coronario Roosevelt, el gobierno norteamericano reclamó el derecho ulterior a estipular la política económica y específica, la política económica específica y otras políticas, y a reajustar específicamente las deudas no pagadas. La ley Helms-Burton, por su parte, redescubre el brío ideológico del imperialismo. Un aspecto importante de la política cubana de los años 90 ha sido la erosión de la creencia en el marxismo-leninismo y en el ethos revolucionario que marcó la experiencia cubana de los años 70. El único compromiso ideológico que mantiene es, sin dudas, una fuerte adhesión al reclamo de que él y solo él es capaz de defender la nación cubana de la agresión extranjera. A mediados de los 90, los líderes cubanos habían perdido su peso ideológico, ya que autorizaron medidas económicas que eran desaprobadas por la mayoría, pero no tenían otra opción. El gobierno cubano, forzado a abrirse a la economía internacional, buscó ocultar la contaminación de la sociedad internacional en el mismo momento en que Estados Unidos aceleraba los rasgos ideológicos de su política exterior y volvía a descubrir las virtudes del imperialismo de finales de siglo. Esto ocurría al mismo tiempo que se desintegraba la cadena cubana de alianzas internacionales. Argumentos estructurales e ideológicos establecen el perfil de las relaciones cubano-americanas, aunque las acciones en lo interno de cada país proporcionan las conexiones necesarias entre las causas macro y las causas micro. A principios de los 90, la administración Bush parecía creer que el régimen político de Cuba caería por su propio peso. Muchas personas consideraron que sin el subsidio soviético, Cuba estaba lista para cambiar. En 1989, el senador norteamericano Mack introdujo una enmienda para prohibir el comercio con Cuba, las subsidiarias de firmas norteamericanas que operan en terceros países, título 3. La intención era facultar legalmente a aquellos cuyas propiedades habían sido expropiadas por el gobierno cubano para que pudieran litigar ante los tribunales norteamericanos en contra de las empresas que negociaron con dichas propiedades. La administración Clinton se opuso a esta ley Helms-Burton cuando esta fue sometida por primera vez, ya que destacaba que las provisiones extraterritoriales de esta ley causarían serios daños a las relaciones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. Hay que recordar que Trump revigorizó el título 1 y 2 de la ley Helms-Burton. En resumen, la política doméstica de ambos países activó el evidente potencial de explicaciones estructurales e ideológicas y contribuyó a que Estados Unidos y Cuba se acercaran más a un conflicto intensificado, en detrimento de las metas que cada gobierno reclamaba procurar. Para Cuba, una inserción más efectiva en el sistema internacional, y para Estados Unidos, una transición democrática pacífica en Cuba. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha demostrado en dos ocasiones su disposición a intervenir militarmente en los asuntos domésticos de sus vecinos cercanos. Lo hicieron primero en Panamá en 1989 y luego en Haití en 1994. El hecho de que Cuba haya disuadido con éxito a Estados Unidos tanto a finales de los 90 como en sus primeros años continúa siendo la explicación más potente para la ausencia de una guerra y el compromiso del gobierno norteamericano para fomentar una transición democrática en Cuba, que según las consignas oficiales se mantiene pacífica. La razón más importante para el contacto y la colaboración cubano-americana ha sido reducir los efectos del flujo migratorio. En 1984, ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio. Cuba se comprometía a recibir un número específico de cubanos que Estados Unidos había considerado inaceptable bajo sus propias leyes, y Estados Unidos, de su parte, estaba de acuerdo en aceptar cubanos legales de manera rutinaria. De esta manera, en 1995, como en décadas pasadas, el gobierno de Cuba y Estados Unidos, cada uno por sus propias razones, adoptaron las políticas migratorias más favorecidas por el otro gobierno. Estados Unidos quería detener las olas ilegales de cubanos que eran arrojados en las costas de Florida, y Cuba deseaba detener los robos y los asaltos que habían sido parte de esos intentos de migración. Las reuniones mensuales realizadas entre los altos mandatarios militares norteamericanos y cubanos a ambos lados de la frontera cubano-americana de la base contribuyeron a elevar la confianza y a mantener la paz. Igualmente digno de atención ha sido la colaboración entre los dos gobiernos después del derribamiento de la acción de 1996 para evitar del derribamiento del avión de Hermanos al Rescate de 1996 para evitar que los cubanos americanos militantes provoquen una nueva confrontación en un combate accidental entre los dos gobiernos. En resumen, a pesar del alto nivel de confrontación bilateral, las relaciones cubano-americanas no han llegado nunca a un estado de guerra. Cuba ha desviado con éxito las acciones militares norteamericanas.